Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy tengo el placer de viajar telemáticamente a Madrid y reunirnos con Héctor Mayolino. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto, gracias por la invitación, ¿eh?
Pues mira, Héctor y yo nos conocimos que era cosa de, no sé, un año, dos años igual, ¿no?
Sí, un par de años, sí.
Y bueno, me contaste tu proyecto que en aquel momento era Distrito Ceviche. Y bueno, y estás aquí para contarnos un poquito cómo ha cambiado esto, cómo ha evolucionado, cómo habéis acabado siendo una cadena de hamburgueserías. Pero antes de que nos cuentes un poco toda esta aventura, cuéntanos un poco quién es Héctor Mayolino, qué hiciste antes, cómo llegamos hasta aquí.
Vale. Pues nada, mira, yo soy abogado de profesión. Llegué a España en el 2015, a Madrid específicamente. Y es una historia un tanto peculiar, ¿no? Yo a día de hoy no puedo comer chipirones, tío. Y te explico por qué. Cuando uno emigra, pues viene con ganas de hacer lo que sea. Esa es la realidad. Yo venía de terminar un máster en Derecho Procesal Civil en Venezuela. Tenía un restaurante en Venezuela, tenía un bar en Venezuela. Entonces llego aquí y digo, mira, todo se te olvida. Ve tú a pelear lo que puedas. Y llegué a un restaurante de comida española, tío, y limpiaba por lo menos 40 kilos de chipirones al día. Entonces, no me los puedo ni comer, no puedo ni verlos. Les he cogido fobia. Estuve ahí de un par de meses y me llama una cadena de hamburgueserías que en ese momento tenían tres locales, que es la cadena Goico Grill. Hoy es Goico. Comencé con ellos cocinando y estuve un par de meses y me fui a las operaciones. Y pues nada, estuve ahí con ellos 5 años, fue una escuela fenomenal. Se logró vender la compañía en su momento. Hice unas amistades bárbaras, lo que aprendí ahí fue de verdad, una demencia. Y pues nada, decido un mes antes de la pandemia renunciar. No tenía yo una bolita de cristal, ¿eh? Y decido emprender trayéndome un modelo que vi en Nueva York. Se llamaba Misión Ceviche, digo, mira, yo creo que esto puede tener calado en el mercado español. Y me lo traje, pues, lo tuvimos un par de años, hasta que pues decidimos, mira, no tiene calada, vamos a migrar por algo que a mí me gusta, ¿no? Vale, y nace Distrito Burger.
Perdón, si profundizamos un poco, o sea, al final sales de Goico con la idea de montar algo tú, ¿no? O sea, ¿ya lo tenías claro cuando te vas de Goico o te vas un poco a ver qué pasa? O sea,
No, lo tenía claro, lo tenía claro porque, bueno, yo, mi socio es Fernando Rodríguez, uno de los, un emprendedor muy, 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 muy potente aquí, que él vendió Antojo Aragonay a Empresas Polar, una multinacional muy grande. Uh-huh. Y veníamos hablando desde hace rato, ¿no? Mira, Fer, vamos a hacer algo juntos. Él me llamaba, viajamos juntos, vimos el modelo que queríamos en su momento. Y pues nada, nos tiramos a la aventura, ¿no? Inclusive eso lo abrimos en agosto de 2020, uh-huh. Con lo cual abrimos en pandemia.
¿Y cuántos llegasteis a abrir?
Yo creo que los valientes, ¿eh?
Sí. ¿Cuántos llegasteis a abrir de Distrito Ceviche?
Abrimos tres.
Vale, y un
tres,
poco
compramos en...
Sí.
Dale. Compramos en propiedad uno, que uh-huh. lo vendimos el año pasado. Los otros dos eran alquilados, que los convertimos en Distrito Burger. ¿Sí?
¿Y el plan inicial con Distrito Ceviche cuál era? ¿Era abrir tres rápido, validar todo? O sea, ¿el plan un poco de arranque cuál fue?
Bueno, lo primero que nosotros teníamos en la cabeza era, bueno, si tú quieres hacer ruido en algún mercado, pues trata de abrir por lo menos un par, con un par de meses de diferencia. Y bueno, vamos a testear el negocio. Al final, pues los negocios son como son. Se pueden salir o no. Entonces le dimos una estabilidad 2 años y dijimos, mira, es muchísimo esfuerzo para lo que esto hace. Entonces, pues, vamos a compartirlo.
Porque a nivel de modelo, para entender, vamos a profundizar un poco. O sea, eran restaurantes relativamente, no sé si eran pequeños o la cocina pequeña, me acuerdo que me contaste, ¿no? El modelo, ¿no?
Sí, eran muy pequeñitos. Era una operación súper sencilla, con lo cual nosotros apostábamos por la rapidez que teníamos, que la calidad era buena y que el precio era muy competitivo en el mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a contar yo a ti? Si tú vienes de Instamaki, tú aquí marcaste pauta en su momento, porque es la realidad. el ceviche no tiene mucha cabida acá. O sea, tienes que ser como fine dining, ¿no?
Sí.
No hay como un fast casual de esto.
Y entonces un poco cuando dices que no funcionó, que era simplemente, oye, que el modelo era atractivo porque la inversión que había que hacer era relativamente baja, para el sector, ¿no? Entonces decías, oye, a poco que vendamos, pero entiendo que os disteis cuenta que el nivel de ventas por tienda...
No teníamos la rotación grande.
No daba, ¿no? O sea, ¿qué llegaban a facturar las tiendas, más o menos?
Verás, lo que más se facturó en su momento fueron 60.000 euros al mes.
¿Una tienda?
Con lo cual, en una tienda, sí. Uh-huh. Y en el puesto de mercado de La Paz, que es un mercado súper top aquí en Madrid, se montó en 35, 40. Uh-huh. Entonces no nos convenía estar ahí con tanto esfuerzo. Como te digo yo, uh-huh. No, tú en 2 años sabes si en un negocio va a ir o no. Entonces, pues nada, así la inversión sea poca, igual se pierde, ¿eh?
No, sí, no, está claro, no. Está claro. Entonces, el problema, ¿dónde crees que venía? Porque, ostras, hay muchos modelos que con 50, 60 mil euros mensuales de facturación funcionan. Y si el local era pequeñito, ¿no? O sea, el problema, ¿dónde lo veías? El producto, que el margen
sí,
no era...
Sí, los COGS eran muy, muy altos porque la calidad era elevada. Entonces, vale. Tú en ese tipo de comida no puedes dar una mala calidad porque se te puede complicar el día, básicamente.
O sea, en verdad, si hubierais facturado 80.000 en vez de 60, el problema casi era el mismo,
sí,
¿no?
Así, más o menos.
O sea, que las ventas tampoco eran el problema, ¿no? Porque, joder, me has dicho 60.000, hostia.
Claro, lo que pasa es que no eras tan replicable.
Claro,
al final,
claro.
Tú,
o sea, era un producto más artesano, exacto, era un producto más artesano, con lo cual tenías... O sea, un poco se parecía un poco a los problemas del sushi, que al final es lo mismo, que heredas del pescado fresco, que es más delicado, más artesano, todo, sí. Entiendo, ¿no? O sea, viene un poco por ahí.
Sí, sí. Y al final nosotros, pues, nos gusta ser como, por así decirlo, violentos con la escalabilidad.
Claro.
Si vemos que funciona algo, pues vamos a replicarlo lo más rápido posible para quedarnos con una torta, un pedazo de la torta del mercado, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos pasó con Distrito Burger.
Claro, porque tú aquí tienes, al final tienes un gen dentro, tienes un veneno que es haber vivido Goico desde dentro, entonces...
Sí, no, me agradezco, o sea, final... un montón, sin
no,
duda.
No, lo digo como algo bueno, que me refiero que a la que viste, que eso no era multiplicable por 30 rápido, lo digo
pues
como,
sí, mira,
como algo bueno.
A nosotros,
¿no?
Nos tocó, cuando llevo las operaciones de Goico, abrimos 18, 27 y 27, o sea, cada año así, con lo cual ahí... Hombre, o eres rápido y bueno, o es que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Abrimos un montón de tiendas en muy poco tiempo.
Claro.
Lo cual, pues, la hamburguesa está percibida todavía en España. La gente cree que no hay cabida para otro player. Mm. Yo creo que la hamburguesa está percibida como una comida, por así decirlo, completa, ¿no? Tienes carnes, vegetales y pan. Uh-huh. Y además es accesible, con lo cual, pues, eso es replicable totalmente.
Vale, porque una de las preguntas que te quería hacer es... Yo cada vez que ahora sale una cadena nueva de Smashburger, ¿no? Todo el mundo dice otra, ¿no? Y es como, vale, entonces, ¿cuál es tu análisis? Que ya se ha adelantado un poco, pero, o sea, tú el momento en que decides saltar de distrito a distrito burger, o sea, de ceviche a burger, o sea, ¿cuál análisis es? O sea, intentar ver lo que has fallado versus lo que tú ya conoces de Goico y que funciona el modelo, o que simplemente... Yo creo que a todos nos ha pasado decir, oye, me estoy luchando aquí con que el mercado quizá no es muy grande y el margen no es bueno. ¿Cuál es el mercado más grande de esto, Burger? Pues voy para allí, ¿no? O sea, fue un poco salto como de la frustración, o realmente tú ya en su momento dudaste de Burger o buscar algo distinto.
No, yo creo que es una mezcla de las dos, Alberto, porque fue como, mira, yo de esto sé, yo sé por dónde vamos a tirar, ¿sí? ¿Sí? Y también fue como un golpe de suerte, tío, porque al final nosotros abrimos Distrito Burger en enero de 2023. Uh-huh. Nosotros tenemos un año y medio de operación. Y en enero, evidentemente, no funcionó nada. Y en febrero, gracias al poder de las redes sociales, eso fue una locura lo que pasó en ese local. Estoy diciendo que pasamos de vender, no sé, 10.000 euros en enero, a facturar 50.000 euros en el segundo mes. Uh-huh. Entonces, claro, una burger a 7.90 entra gente en ese local.
Sí, sí, sí.
Ahora los números son mucho mejores, gracias a Dios. Uh-huh. Pero fue como todo muy rápido. Ya dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito más, a ver, que no sea un efecto champán, como decimos nosotros. Uh-huh. Y al final no fue champán. Fuimos abriendo tienda a tienda y todas, en todas teníamos cola. Entonces, ¿qué si nos diferenciamos del sector como tal por la dificultad que hay hoy en conseguir personal? Porque sí hay una dificultad, ¿sí? Uh-huh. Uno, nosotros tenemos una filosofía muy marcada que desarrollamos antes, que se llama filosofía cohete, uh-huh. ¿Sí? Donde ponemos lo primero, tenemos 5 motores en nuestra filosofía. No hay nadie en la compañía que entre y no sepa la filosofía. Para tú entrar en un restaurante nuestro, tienes que, uno, ver cómo funcionamos, dos, presentar unos exámenes sobre la filosofía, con lo cual eso a nosotros nos permite ser sostenible en la expansión que queremos hacer. Uh-huh. ¿Sí? Además de ello, pues tenemos un plan de carrera con unos incentivos bastante buenos, apostamos muchísimo por el personal. Uh-huh. Los márgenes, no cometimos los errores que cometimos en ceviche. Uh-huh. Estamos usando bastante producto top, o sea, nuestra calidad. La carne nos la sirve Discarlux, que es el mayor proveedor de uh-huh. raza gallega en España. Nuestro pan es de elaboración propia, nuestra patata es agria, traemos el pepinillo de Alemania. O sea, tratamos de que todo sea una experiencia a muy bajo coste, pero atendiéndote muy bien. Uh-huh. Con lo cual, la frecuencia de repetición de nuestros clientes es súper alta. Uh-huh. Por el delivery también estamos vendiendo un montón. O sea, cada vez tenemos más pedidos. Firmamos una exclusividad con Glovo, ellos apostaron también por nosotros. Entonces, creo que ha sido como un mix, ¿no? Uh-huh. Igual, como yo siempre digo, hombre, ya tocaba.
Sí, no, no sé, sí, bueno. De un día para otro después de 4 años, ¿no?
Exactamente.
Entonces, oye, y si tuvieras que explicar más allá del producto un poco el concepto, pensando en, o sea, desde la operativa, propuesta al cliente, o sea, ¿son locales de qué tamaño, de qué aforos, es servicio en mesa, es en barra? O sea, un poco, cuenta un poquito cómo funciona.
Mira, los locales, te voy por parte, ¿no? Tenemos locales desde 120 metros hasta 200 metros. Uh-huh. Menos el del Mercado de la Paz, que es un corner, pero es un corner que está pensado para hacer marca allí. Uh-huh. Pues es un mercado que atrae muchos turistas, atrae mucha gente, pues eso se quedó para hacer marca. Aforos, tenemos aforos desde 90 personas hasta 45. Uh-huh. ¿Sí? Tú, más que yo, debes saber que el de 90 para rotarlo 3 o 4 veces, como rotamos el otro, cuesta un poquito más.
Sí.
Pero no nos encasillamos a un solo tipo de local. En cuanto a la atención, nosotros tenemos patatas ilimitadas, ¿sí? Uh-huh. Cuando abrimos, no teníamos un motor de reservas, porque yo decía, bueno, no, yo quiero ser fast food. Uh-huh. Entonces me pedías en counter y yo te servía en counter, tú recogías uh-huh. en counter. Al mes me di cuenta, mira, no, es que la gente se me está quedando 2 horas comiendo patatas. Con uh-huh. lo cual, vamos a tener que dejar de ser fast food para hacer como un casual dining, entonces nos metimos en un in-between, con lo cual estamos en el medio de las dos categorías.
O sea, hoy, ¿pero ahora pides en counter? No, en la mesa.
No, ahora te atienden en mesa, pero es fast food al final, con lo cual yo te doy 45 minutos para comer. Vale. Entonces, hay gente que lo entiende, hay gente que no, pero nosotros, hombre, los negocios se basan en rotación.
Claro.
¿Sabes? Entonces es como raro, creamos como un concepto que no sé cómo definirte, básicamente, uh-huh. pero no funciona.
Uh-huh. Mira, esto es un debate que yo creo que estamos teniendo mucha gente en el sector y de hecho ahora estamos nosotros justo viendo esto y el otro día hablaba con una persona que viene de Inditex, pero que también tuvo un par de cadenas de restauración y en su momento él le llamaba fake dining, que era darte la sensación que estabas en un dining dándote el servicio lo más fast food posible, ¿no? Entonces, y además es que el mercado va por ahí, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, KFC y Burger King están en muchos locales ya ofreciendo dining. McDonald's he visto también en algún centro comercial aquí en Barcelona que hay un botón en la mesa que apretas y viene un camarero. Entonces, parece, ¿no? Yo creo también que cada vez más, también sobre todo con lo que están subiendo los precios, ¿no? La gente, pues ya, el poder renunciar a... Como cliente, ¿no? El si yo ya voy a pagar 12, 15, 20 euros, ¿no? El yo hacer parte del trabajo parece que se está desapareciendo, ¿no? Entonces, estamos nosotros también ahí justo en esto. Me parece bastante interesante lo que comentas, ¿no? De que estáis ahí en un modelo in between. que yo creo que también nos asusta cuando venimos de fast food puro, ¿no? Es decir, renunciar, pero lo hablamos el otro día, digo, ostras, tus operaciones de la barra adentro van a ser igual, y lo que lo hace fast casi te diría es eso, ¿no? El que luego te tomen nota, incluso yo creo que genera valor al cliente, y que si luego desde que pidas, ¿no?, tienes la hamburguesa o el producto que vendas rápido, o sea, no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, porque al final, en vez de comer, entre pedir y comer, en vez de ser 25 minutos como en un fast food, va a ser 45, como tú dices, pero es que hay mucho cliente que quiere justamente eso, ¿no? Entiendo. O sea, que no...
Yo creo que el consumo cambió como tal. Luego, la pandemia, creo que empezamos a valorar más lo que comíamos y cómo nos atendían, ¿no? Es claro, como tú bien dices, McDonald's se está yendo por ahí, el Burger se está yendo por allí, los chicos de Vicio se están yendo por ahí también. Entonces, claro, es como, ahora vamos a ver quién compite, porque es complicado lo que está pasando en el mercado. Ahora vamos a ver quién compite en la mejor relación calidad-precio con el mejor servicio. Ese que lo haga, yo creo que se va a quedar una cuota de mercado bastante importante. Hay que sacar siempre a Burger King y a McDonald's, ¿eh?
Sí.
Juegan en otra liga.
Obviamente, pero lo que pasa es que también aquí ves, cuando tenemos estas conversaciones, parece que nos estamos inventando un modelo nuevo, ¿no? Pero es que, joder, tú vienes de Goico. Goico es eso.
O sea, quizás no era Goico tan rápido. Casual completamente.
Ya, no era tan rápido, por así decir. Pero al final, el producto final, o sea, si te olvidas de la experiencia y piensas en el producto que tienes una vez en la mesa y el precio, ¿sabes? Sí. No es tan distinto, sí. ¿No? O sea, a nivel experiencia global te lo compro, ¿no? Que es más casual, pero ¿qué? O sea, en vez de ponerle nombre, ¿qué cosas crees que son diferentes entre la experiencia que tienes en Goico y en Distrito, por ejemplo?
¿La experiencia que tengo hoy en Goico o la que tenía cuando yo estaba?
Bueno, vamos a hablar hoy.
La de hoy, pues yo creo que nosotros hacemos muchísimo más hincapié a día de hoy en la formación del personal que te atiende en sala. Al final, tú terminas haciendo hamburguesas. Las hamburguesas no son tan complicadas de hacer. ¿Sí? Y lo complicado es que yo creo que el trabajo que tiene que hacer la hostelería y que nosotros hacemos hoy es entrenar a tu personal para que te entregue a ti una experiencia cliente que te marque la diferencia. Porque hay 2,000 millones de players compitiendo contigo, con lo cual tu ability to win está en la experiencia que le estés dando al cliente. Más allá del producto, que, hombre, todo tiene estándares de calidad.
Sí, está claro. Pero a nivel de o sea, tú me estás hablando del servicio, por así decir, ¿no? O sea, que será un mix de velocidad, de trato, de sobre todo conocimiento del producto por parte de la persona que te atiende. Que no lo digo por Goico, lo digo en general, porque es un problema, yo te diría, del sector. Que cualquier restaurante vas y el camarero no.
Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo nosotros hacemos tanto énfasis en el servicio que damos. Tú cada vez que entras a una tienda nuestra o inclusive llamas a la centralita por teléfono, lo primero que vas a escuchar es bienvenidos y gracias por venir. Ahí ya eso te rompe el hielo. Sí, que no es tan fácil que te den las gracias. Nosotros lo que le decimos a los chicos es, mira, de tanta competencia que hay en este país, tenemos que agradecer que nos elijan. Entonces, claro, hay clientes que dicen, a ver, tío, ¿por qué me dan las gracias? No, es que es la filosofía de la compañía. Y cuando te vas, pues gracias por venir y te esperamos de vuelta. Nosotros creemos que cuando tú te comunicas así, el cliente al final dice, coño, pero es que estos tíos saben lo que hacen. Sí, cometemos errores, 1,000,000. Alberto, pero 1,000,000 cometemos.
No, claro.
Pero tratamos de resarcirlos lo más pronto posible. O sea, tenemos una atención mega personalizada. Desde el marketing que hacemos, nosotros tenemos nuestro equipo de marketing que se mete en los lives de TikTok, por ejemplo, y comenta unas hamburguesitas, ¿ok? Entonces, el impacto que eso ha generado, fenomenal. Nuestro cliente tipo está de 15 a 23 años. Es un público que está un poquitín desatendido por allí. Tampoco son chavales que tienen un montón de dinero. Eso es una realidad. Y si lo tienes, tú y yo pasamos por esa edad. ¿Prefieres comprártelo en copas? Eso, ¿prefieres irte de fiesta? Eso es una realidad. Entonces, pues nada, tratamos de enfocarnos allí y enfocarlo de esa manera, ¿no?
Y a nivel grupo hoy, digamos, ¿cuántos locales estáis? ¿Qué facturación tenéis, aunque sea proyectada para los locales? Porque obviamente como la
apertura... Mira, proyectada este año proyectamos 5,5 millones. ¿Sí? Hoy tenemos 7, faltan 2 por abrir. Uh-huh. Abrimos 2 el mes pasado en Pozuelo y López de Hoyos. El año pasado terminamos 1,5 millones, con lo cual la facturación ha ido bastante bien. O sea, el segundo año de operación de la marca y la acogida ha sido impresionante. Uh-huh. No queremos franquiciar, que sé que me vas a hacer esa pregunta por ahí, porque he escuchado varias entrevistas. No, no somos eso. Tenemos no es una franquicia, tenemos un modelo mixto, uh-huh. que es una chica que era mi gerente de operaciones por muchos años, uh-huh. conmigo, y me dijo, mira, Héctor, a mí me gustaría, mira, vamos a hacer como un joint venture de este local en específico, y pues, fenómeno, lo operamos nosotros, pero tú eres partícipe. Entonces, eso es General Perón, que uh-huh. es el que tiene ese modelo. ¿Y el resto todos son propios.
¿Y queréis crecer ese modelo o eso es una anomalía, digamos?
Es una anomalía. Yo tengo en la cabeza que la gente que esté conmigo muchos años pueda optar. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros apostamos, claro, por el crecimiento interno en perfiles operativos puro y duro. Uh-huh. Me gustaría que esa gente que esté conmigo 3-4 años y decía, mira, Héctor, yo quiero esto, pues fenomenal. O sea, uh-huh. hombre, te lo has ganado, básicamente, y sé que lo vas a hacer bien. Uh-huh. Pero de venderlo en externo, no. Una uh-huh. franquicia, no estamos abiertos a ello. Por ahora, ¿eh? A lo mejor en 5 años me dice, Héctor, pero has vendido 100. No lo sé. Sí, ¿en el futuro próximo o no?
Esto cambia muy rápido. Y retos de crecimiento, o sea, la complejidad del negocio, o sea, cuéntanos un poco, porque ahora en todo este movimiento de Smash hay mucha tendencia a tener muy pocos productos en carta, por así decir. ¿Vosotros cómo enfocáis eso?
Nosotros teníamos antes una hamburguesa de pollo, Alberto. Uh-huh. Entonces, claro, esa hamburguesa de pollo tardaba 6 minutos en salir. Uh-huh. Entonces, nos reunimos con operaciones, nos reunimos con nuestra CFO, con el chico de marketing, uno de los chicos de marketing que es la cabeza. Y mira, no estamos entregando lo que prometemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Vamos a sacar el pollo. Yo decía, pero ya va, perdón, que no tenemos que ofrecerlo. Claro, de ahí sale, ¿no? Si queremos ser punteros, vamos a ofrecer solo carne. Uh-huh. Entonces fuimos como en contra del mercado, que cada vez te da más opciones. Uh-huh. Entonces nosotros queremos ser los mejores, la mejor calidad, la mejor relación calidad-precio, vamos a ser los mejores. Después de esa reunión, yo me fui a Iscar Lux a reunirme con ellos, ¿no? Y me dice el director comercial, mira, Héctor, yo sé que tú vienes de muchos años de experiencia, nosotros no queremos apretar precio. Pues le dije, mira, ya va. Yo no vengo aquí a hablar de precio. Vengo aquí a hablar de calidad. ¿Cómo podemos subir un punto de calidad? Uh-huh. Claro, el hombre queda timbrado porque todo el mundo lo llama para bajarle el precio. Y yo le estoy llamando para subirle la calidad, que le digo, el precio va aparte. Al final yo voy a seguir rotando, ese es mi negocio. Uh-huh. Al final subimos la calidad y dijimos, bueno, nos quedamos con la carne, vamos a entregar lo que prometemos.
Y a nivel de propuestas alrededor de la carne, o sea, ¿tú tienes solo una hamburguesa tipo Pink's o tenéis varias?
No. Nosotros tenemos 5 tipos de burger y hacemos una hamburguesa especial al mes.
Vale.
Sí, o sea, por lo menos este mes, que la estacionalidad es la que es en Madrid, uh-huh. Tenemos una hamburguesa de pollo, por ejemplo. Pero uh-huh. la estacionalidad es la que es. Esto en julio no va a rotar, en agosto lo que rotas en todo el año. Uh-huh. Entonces, pues nada, dijimos, los meses que no haya rotación, pues el que quiera comer pollo, pues ahí es que esos son los meses. De resto uh-huh. no va a comer pollo acá.
¿Y qué retos tenéis para escalar y me imagino que el plan ambicioso que tenéis de seguir acelerando? Decías el personal, ¿qué más retos tenéis? Que entiendo que todos los locales están en Madrid y alrededores ahora mismo, ¿no?
Sí, todo está en Madrid. A ver, yo creo que en Madrid caben 14 tiendas, ¿sí? Uh-huh. Madrid es muy, muy grande. Después nos iremos a Sevilla, que es la primera ciudad que quiero ir. Uh-huh. Barcelona es muy competida, al igual que Valencia es muy, muy competida. Entonces yo prefiero esperar a que ellos nos pidan que a nosotros llegar. Uh-huh. O sea, de resto sí puedes ir cubriendo un poco más España. Este año nos faltan 2, como te digo, cerraríamos con 9 y el año que viene sería doblarlos para cerrar con 18, el 25, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otro problema se nos presenta? Nosotros, bueno, no es un problema, es una virtud. Uh-huh. Hemos recurrido a muy poquita financiación, muy, muy poquita, uh-huh. porque una empresa relativamente nueva. Hombre, ahora la financiera y el que trabaja con ella se están montando algo interesante para el otro año. Uh-huh. Porque ahí sí vamos a recurrir a banca privada, con lo cual, para poder crecer como quieres. Uh-huh. O sea, abrir 9 tiendas tampoco es tan fácil, tú lo sabes.
Sí. Y a nivel de rentabilidad, ¿qué habéis aprendido a nivel de, pues, de oye, ramp-ups de una tienda, si es casi inmediato el volumen de ventas o ha ido creciendo? O sea, quitando de la ecuación la primera, que al final es la creación de la marca, por así decir, cuando habéis ido haciendo aperturas, ¿ya notáis por el efecto marca que abrís y se ponen relativamente al nivel que deben estar o que están las otras? Sí. O sea, ¿cómo ha sido esto?
Ya lo hemos notado, la apertura de Pozuelo, a mí me pareció una locura lo que pasó. Esa es una tienda que nosotros tenemos ramp-up, como todo el mundo. Uh-huh. Esa es una tienda que el ramp-up que hizo fue la facturación del séptimo mes, uh-huh, en su primer mes de operación. Entonces, claro, ya lo vas notando, al igual que la tienda que abrimos cerca de Sol. Claro, tú dices, hombre, ahora tenemos tracking la marca, uh-huh, podemos ir más rápido. Claro, lo que tampoco queremos es morir de éxito, ¿eh? Sí. O sea, tampoco. Eso nos da miedo. Pero sí, cada vez que consolidas más, pues, te llegan más rápido los números que tú necesitas.
¿Y el ramp-up este habitual, salvando esta, cuántos meses estáis tardando? Obviamente también depende, porque si abres en medio de verano es una cosa, si abres en noviembre es otra, pero como de media, ¿cuánto tiempo? Vamos a decir, ¿cuánto tiempo le dais a una tienda para decir, funciona, no, o sea, acertamos o no? Aunque hayáis acertado en todas. Pero...
Y 4 meses.
Cuatro meses
ya debería estar relativamente a 3 meses de su velocidad de crucero, ¿sí?
O sea, que la velocidad de crucero la estableces en unos 6-7 meses.
Sí.
Uh-huh. ¿Y en Goico era algo así también? ¿O?
Goico era una demencia, Goico eran 2 meses.
No, claro, porque además, Goico fue, se ha estado desde el inicio casi, desde las tres tiendas.
No, fue pionero, no, además fue pionero, ¿eh?
Por eso.
O sea, tú en Goico abrías un Goico en, no sé, en Maravilla, y el primer mes te facturaba 150.000 euros, o sea, clico, fue un momento exacto, con la gente exacta, no son cosas que se repitan tampoco.
Sí, sí, por eso.
Son complicadas.
Sí. Y oye, y hablemos de ubicaciones. ¿Cómo entiendes tú, con vuestro modelo, dónde os tenéis que ubicar? O sea, ¿cómo eliges una localización? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué visión tienes de lo importante que es la ubicación?
A ver, más allá de que usemos Location Intelligence, uh-huh, ¿sí? Me gusta ver calles principales, uh-huh, en realidad. No una Gran Vía, por ejemplo. O sea, no, pero sí una calle Princesa que está al lado, que sigue siendo una principal. La calle Ibiza, el Boulevard de Ibiza por el Retiro, es una calle principal en cuanto a tráfico, uh-huh, hablando de esa manera. La calle que tenemos al lado de Sol está a 3 minutos de Sol. En Pozuelo, tú vas a Pozuelo y entras a Pozuelo y lo primero que vas a ver es Distrito Buller, porque de paso nos gusta hacer ruido, uh-huh, con lo cual tenemos neones por todos lados, se ve desde todos lados. Pero sí, nos gustan, son calles principales, ¿no? Uh-huh. Todavía no estamos preparados para ir a centros comerciales. Uh-huh. Yo creo que esa es muy, 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 opinión muy personal. Uh-huh. Yo creo que tú vas a centros comerciales cuando no eres lo suficientemente atractivo, uh-huh, para estar a pie de calle. Es muy personal. Uh-huh. Alberto, hay modelos que nacen en centros comerciales, sí, 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 y son fenomenales, ¿sí? Pero en mi opinión todavía no estamos. Vamos a ver si el otro año, a lo mejor, no lo sé. Depende de lo que salga. Yo intenté negociar Rabaguada, por ejemplo, y no, uh-huh, se me dio.
Pero no entiendo. O sea, entiendo las dos cosas, pero no la relación. O sea, dices, no estamos preparados. ¿Por qué no estáis preparados?
Creo que somos sexy todavía.
Porque soy sexy.
Sí. Eso es. Por eso te digo, es una opinión muy, muy personal. Uh-huh. Que no funciona así.
Sí, no. Entonces, tu visión es cuando ya tienes una escala que te hace que el coolness, como ya eres muy grande, converge a la media, ¿no? O sea, yo lo que siempre pensaba es muy fácil ser muy cool cuando tienes una tienda, y cuanto más tienes, es una mezcla de pérdida de personalidad, de uniqueness, y de que ya tiene un halo que da seriedad y consistencia a la marca, pero a la vez no es esa tiendita pequeña que está en
sí, en yo Chueca, creo que también la percepción, ¿no? Yo creo que la percepción del cliente como tal es como... Y lo dicen así, no se diferencia como una franquicia y una cadena, ¿no? Uh-huh. No, es que ya sos una franquicia y va perdiendo calidad, no. Es que hay uh-huh. gente detrás que le gusta crecer. Pero claro, hay un momento que tienes 30 tiendas a pie de calle y no la vas a llenar, no la vas a rotar 4 veces por servicio. Uh-huh. Es mentira. Entonces, que sí te garantice un centro comercial, tráfico todo el día. Eso sí te lo garantiza. Porque los centros comerciales no tienen tanta estacionalidad tan marcada como el pie de calle, ¿no? Pero creo que es algo de sexiness. De verdad, creo que.
Sí, o sea, si analizas en la realidad hasta el día de hoy, estoy de acuerdo. Y es un poco el debate que teníamos nosotros. Y me acuerdo un día hablando con Andoni que me decía. Le digo, cosas que harías distinto. Y entonces me dijo, hostia, que no me dieran miedo alquileres altos. Entonces la conversa se fue a centros comerciales, ¿no? Claro que es verdad que lo dice ahora desde un punto de tamaño que quizá, pues es siguiendo esto que dices, ¿no? Pero hostia, yo creo que después del... O sea, el mundo cambia muy rápido, obviamente, ¿no? Y creo que, y lo vimos en Globo también, muchas veces la realidad es la que es porque no se ha dado distinto. O sea, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿qué es? ¿Porque no están preparadas las marcas sexy o porque ninguna marca sexy se ha atrevido a abrir un centro comercial?
Bueno, también puede ser. Porque realmente... Esto es una conversa que nos puede llevar muchos minutos.
Sí, no, esto es filosófico y luego no hay solución, ¿no? Pero, por ejemplo, con Ignasi de Casa Carmen, ellos fueron pioneros en abrir el centro comercial con mesa de mantel y servicio en mesa, ¿no? Como si fuera un casual, digamos, aunque con menú cerrado. Y precisamente yo creo que su éxito fue el ir a la contra, ¿no? Entonces, para mí la diferencia aquí es que cuando estás en un centro comercial que el público está captivo, yo le veo, por ejemplo, que el ser el sexy del centro comercial,
hombre, también
te da ese punch. Como marca, sí que es verdad que tienes un riesgo de que ese coolness te lo baja quizá más rápido, pero a la vez, hombre, que hay más cool que estar lleno siempre, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho el cambio de... O sea, ahora mismo estamos solo queriendo abrir centros comerciales. Por eso te digo.
Bueno.
Entonces, luego ahí el reto es cómo ser cool en un centro comercial, que esto es un reto que los centros comerciales también están abordando. O sea, los centros comerciales están moviéndose a ser cool, o sea, desde haciendo reformas a, por ejemplo, en toda la parte retail, pues aparte de meter Inditex, ahora está entrando pues Apple en muchos centros comerciales, están metiendo muchas startups de moda, de joyería, ¿no? O sea, intentando un poco, o sea, porque yo creo que lo que tú dices no es culpa de las marcas, sino que es culpa también del centro comercial, que tú como marca grande, cuando decides entrar, claro, si tú eres una marca cool y ves todo caspa, pues tampoco quieres entrar porque no se te... Sí, ¿no? Pero tú ahora ves pues todo el portfolio de Inditex súper rejuvenecido en esto. Luego empiezan a haber cadenas, o sea, aquí en Barcelona, las típicas, vamos a decir, empresas de restauración que tienen 6, 8, 10 años que han crecido y se han hecho grandes como marca, pues por el delivery, pues en Barcelona un González & Co, marcas así, ahora están también entrando en centros comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también se autoalimenta, ¿no? Porque, pues, oye, nos conocemos todos, abrimos juntos, ¿no? Y entonces le cambias también el centro comercial, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que empujar en Madrid. Y nosotros vamos.
Claro, no, tendríamos que empujar. También es interesante verlo desde el punto de vista de las facilidades que tú tienes para entrar a un centro comercial.
Sí.
¿Sí? Si yo soy, no lo sé, un grupo VIPs, por así decirlo, cuando yo me siento a negociar en el centro comercial es totalmente distinto que me siente a negociar con Héctor Burger, vamos 100%, a ponerlo así.
100%.
Entonces, claro, por eso es que hay esas, no es congruente como tal.
No, eso está claro.
¿Sabes? Está claro. ¿No hay marcas sexy en los centros comerciales? Sí.
Bueno, no, pero, en general, o sea, como...
O sea, Berto es sexy, por ejemplo, porque es una marca que está haciendo ruido, bastante.
Se ha llamado como cool, como tú lo defines, no hay. O sea, nosotros estamos haciendo cosas raras y luego tú ves pues un centro comercial que está lleno de gente, pero el approach de una marca que está en centro comercial pues es lo contrario, hace ruido. O sea, yo pongo aquí mis paredes y que venga la gente. Nosotros estamos intentando estar ahí, montar colas, hacer lío, ¿no? Y entonces ahí está un poco nuestro play de ver qué pasa, que nadie lo ha enfocado así, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro esto. Pero que creo que es una conversa interesante porque si quieres abrir más en Madrid, pues al final otra forma de crecer es ese segmento, ¿no? Que,
sí.
Que,
a ver, ¿cuándo me invitas a un Berto's Milanesa, pero un museo tuyo? ¿Eh?
Mi museo mío de qué. No, no, déjate. No, pero yo creo que es chulo y vamos a ver los próximos años que todo el hype ha estado en toda la parte de delivery, que se ha visto que pues no es un modelo sostenible como delivery only,
Claro.
y que el sector ahora, o sea, al final, el delivery, la parte sexy que tenía de baja inversión y al ser digital, oye, puedo captar usuarios pagando ads o pagando promos, que no era rentable, pero creabas base de usuarios. Al final lo que estabas haciendo es colocarte en un centro comercial virtual, que era Glovo o era Uber, ¿no? Entonces, las calles principales, o sea, para mí un poco es la restauración organizada, por así decir, siempre han sido cadenas grandes que han entendido el juego. Luego, las cadenas nuevas, jóvenes, que se han creado muy en la ola del delivery, aún estábamos cegados con, no, yo me pongo en una calle secundaria, voy a hacer marca, la gente va a venir, y te das cuenta que eso no funciona. O sea, o te pones en una calle prime, que no tiene que ser Gran Vía, ¿no? Porque luego ahí es más complejo y no porque no funcione, sino porque tú montas una empresa de cero y meterte un alquiler de 50.000, primero has de poder pagarlo y segundo, si sale mal, el mes 3 cierras la empresa, ¿no?
Básicamente.
Pero yo creo que todos tenemos claro que el día que podamos permitirnos correr el riesgo de abrir en Gran Vía, abriremos.
Pero sin duda alguna.
O sea, a mí, para mí, el cambio de chip ha sido el entender que cuando vas a abrir restauración organizada y quieres escalar, te riges por las reglas del retail, puro y duro. O sea, luego tiene sus particularidades en operativa y todo, pero si te puedes escuchar podcast de joyerías, de tiendas de ropa, que ahora hay un montón, todo el mundo te dice, la tienda que más dinero gano es la que más alquiler pago.
Claro.
Lógicamente, que sea precio de mercado. O sea, lógicamente, si vas a una calle de mierda y firmas un contrato de 50.000 euros de alquiler, no vas a vender nada. Pero que siendo negocios de costes fijos, al final el alquiler, si te trae tráfico, cuanto más pagues, más te
Claro.
baja todos tus costes fijos, que pesan más que el alquiler, ¿no? Y ahí está un poco la magia.
Está el truco.
Y que yo creo que ahí es un poco el mismo learning que has tenido ahí con la parte de Distrito Ceviche, que es, oye, ¿de qué me sirve que el local sea muy barato si estoy renunciando a ventas, que una vez funcionando me vale más la pena pagar el 50% más por el local y tener una hamburguesería que voy a diluir más mis costes, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que me coste poco invertir si luego no genero, o sea, el dinero no viene de vuelta, que es lo que me va a dar rentabilidad y si quiero crecer, pues crecimiento orgánico, ¿no?
Sí. Es básicamente el principio que aplicamos con un burger.
Exacto.
O sea, están bien ubicados todos los locales, las rentas son distintas, pero
Sí,
tienes tráfico y
claro.
tienes venta, entonces, con lo cual, o sea, blanco y en botella, como dicen aquí, ¿no? Y por ahí iremos tirando, y seguiremos tirando, y
Ah, y
lo que
luego
se
es
pueda
ir,
hacer lo haremos.
exacto, y luego es ir probando, ¿no? Modelos. Bueno, ir, yo qué sé, te sale una oportunidad un poco más cara de lo que estás acostumbrado, vale la pena, va, probamos, ¿no? Igual con los metros, entiendo. El día que
Sí.
cogisteis el local más grande, este de 200, pues oye.
Estaba que me moría ese día, ¿eh?
Claro, 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 claro.
Bueno, pero para que eso fue un particular muy bueno porque negocié directo a propiedad. No había inmobiliaria de por medio. Entonces, claro, para negociar esa propiedad tuvimos que sentarnos con ellos, quiénes éramos nosotros, de dónde veníamos, después llevarlos a comer. O sea,
Sí, sí,
fue como
sí.
todos, ellos elegían quién entraba, no era el que tenía el dinero.
Claro.
Entonces al final dijeron, bueno, si sí, ustedes nos caen bien, tienen pinta de buena gente y de gente responsable, y pues se quedan con el local. Y dije yo, bueno, fenómeno, ya lo cerramos. ¿Cómo llenamos esto?
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
pero no, ha salido bien, ha salido bien.
Porque toda la parte
Los
de...
250 metros se complicaron en el
Sí.
transcurso de los años, ¿eh?
Claro. Y a nivel de marketing que decías, que habéis hecho, o sea, que redes os ha funcionado muy bien. Ahora, obviamente, pues ya tenéis un equipo, pero el boom de marca, por así decir, fue totalmente orgánico, había una estrategia ahí.
Totalmente orgánico. La estrategia llegó a los 5 meses, 6. Fue solamente TikTok, tío. O sea, es que nos hicimos como virales. Es que eso es la lotería al final.
Sí,
Sí. O
claro.
sea, nos hicimos virales y pues se nos formaron un montón de filas, ¿no? Pero fue totalmente orgánico. Ahora mismo nosotros gastamos muy poquitito en marketing, esa es la realidad. pero ahí está mucho más pensado.
Claro, sí, porque al final, si al final todo está enfocado a, vamos a decir, un marketing TikTok, eso es como una tragaperras. O sea, al final es tener una estrategia de poder echar muchas monedas, porque tú nunca sabes qué vídeo va a funcionar. Entonces, el marketing es tener un formato, ¿no?, fácil de hacer vídeos baratos, así, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, de hacer in-house vídeos y pensar qué tipo de vídeos podemos producir muchos.
Bueno, hay como memes que se pegan de repente, ¿no?, y tienes 1 millón de views, pero y el vídeo que estructuramos mejor y tiene más calidad no los tiene.
Pues sí, o sea, sí, es una locura.
A mí trata de explicarme el chico de marketing y yo le digo, tío, porque yo no entiendo esto. O sea, me desespera que el vídeo que nos costó más dinero no tenga 1 millón de views y el que nos costó cero tenga 1,5 millones. Sí. ¿Qué pasa? Claro, sí. No lo sabe. Pues, y ese algoritmo creo que es el más adelantado de todas las redes sociales, además.
Sí, por eso. Y oye, para ir cerrando, y yo creo que este es un bloque muy interesante porque no hemos profundizado, has pasado muy por alto por un poco la previa de Distrito y tu experiencia en Goico, que creo que le hemos dedicado muy poquito tiempo. La historia de Goico intentaré que venga Antonio a contarla, pero bajo tu experiencia y sabiendo lo que estás haciendo, ¿qué cosas te han marcado? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿No? Y seguro que compartirás conmigo que sin Goico, lo que estás haciendo ahora, muchas cosas las han marcado tus aprendizajes ahí, ¿no? Ya sea porque has hecho cosas iguales o has aprendido y evolucionado, ¿no? Pero ¿qué grandes cosas crees que aprendiste allí y que están siendo claves para el éxito de Distrito Burger?
Mira, evidentemente, sin esa escuela no hubiésemos ido tan rápido y también eso es una realidad y hay que aceptarlo. Yo creo que lo que más me quedó a mí de Goico fue las ganas, ¿no? Las ganas que le ponía el equipo, que fue muy pequeñito cuando comenzamos. Íbamos local a local y no nos lo creíamos. O sea, fue esas ganas de siempre dar el extra mile, ¿no? Que venía desde Andoni, que yo le digo el pollo, le tengo un cariño inmenso, que si lo conoces sabes que es un tío que no para nunca. Sí. Daniela, Mari, Bamba, Fernando, estaba yo. O sea, que el extra mile estaba, ¿no? Entonces yo creo que eso hizo esa compañía tan grande, porque fue como cultura, es parecido a lo que tenemos aquí. O sea, yo trato de no parar, trato de todo el día vamos, trato de no dormir al final. pero sí, yo creo que ese es el principal insight que yo saco de hoy. Pues. O sea, las ganas de seguir adelante siempre y resolver, eso también.
Sí, claro, porque no puedes ir adelante si vas dejando que el fuego avance y no lo resuelves.
Exactamente, ese es el principal insight que saco.
Y última ya, de verdad, ¿qué planes tenéis? O sea, ¿dónde te ves en 5 años? O sea, ¿qué ambición tenéis para Distrito?
En Bali, no, mentira.
vaya palo la has pegado, Andoni, ¿eh?
No, mentira, Alberto. En 5 años, tío, yo es que no sé qué voy a hacer mañana, básicamente. Pero
como ambición, o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, nosotros... Al año de Bertos nos dimos la mano, los socios, que abriríamos 1,000. Y entonces todas las reuniones estratégicas empiezan por, hemos de abrir 1,000, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Entonces, es una gilipollez, pero lo que decías tú de las ganas y el empuje, saber a dónde quieres ir muchas veces te resuelve un problema, ¿no?
Yo de aquí a 5 años me veo teniendo 80 tiendas, pero 40 en España. El resto las tengo fuera. Donde tú puedas decir, mira, yo puedo replicar en Holanda, Alemania, Francia e Italia. No pasa nada, no funciona bien en todos los mercados. Uh-huh. Eso es lo que yo me veo haciendo en 5 años. Ahora, espero que se dé trabajo por ello. Trabajo por ello todos los días. Pero bueno, esa es mi ambición, ¿no?
Esto deriva una pregunta.
No voy a mil sí. Todavía.
No, porque tú has dicho 5 años. Yo no he dicho plazo, tú has dicho 5 años. Claro. Y esto me da otra pregunta porque yo creo que es bastante, bastante obvia, porque es otro de los debates típicos. Dices, quiero llegar a 80 y a partir de la... Bueno, no sé si es a partir de la 40, pero que 40 van a ser fuera. ¿Por qué abres fuera la 41 si te cabe en España?
Porque yo creo... A ver, esto también es una opinión muy personal. Uh-huh. Yo creo que las marcas tienen una ola. ¿Sí? Si tú copas un mercado, que evidentemente viene alguien acá de Burger King o McDonald's y me calla la boca. Sí, pero yo creo que no tienes que copar un mercado tanto que canse a la gente. Entonces, si tú abres las 40 en España, que te van a caber 14 en Madrid, 10 en Barcelona, 2 en Sevilla, pues ya estás en las principales ciudades y ya tienes un pulmón financiero bastante estable para salir y poder replicar en otros países. ¿Sí? Por eso la 41 la pienso fuera y no en España.
O sea que al final, o sea, yo estoy de acuerdo ahí, por eso hago estas preguntas, porque creo que esta pregunta, por ejemplo, es muy filosófica. O sea, es un tema del play que quieres hacer, o vas a llamarle de go to market o de marca, ¿no? Porque hay players, por ejemplo, que van solo a ciudades, pues vamos a llamarle tier 2, tier 3. Tú, por lo que me estás planteando, es, oye, yo quiero una aura de marca que es estoy en las 3, 4 ciudades de España y me voy a países a hacer lo mismo, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente, exactamente, porque ya después, bueno, tú dices, bueno, ya tengo, a lo mejor en la tienda 79 que estamos abriendo en Lille, por ejemplo, tú dices, bueno, por ahora voy, la 80 no la hago aquí, no la hago en Lyon, la hago en Marbella. Ah, bueno, vamos a hacer el recorrido otra vez.
Sí. No, está
¿Sabes? O
claro,
sea, al final es cambiante el
y eso no
mercado.
es fijo ni eso no es esto, pero bueno, yo creo que también es un mix de información, luego encontrar las teorías de que ha funcionado un go-to-market y no ha funcionado el mismo go-to-market, o sea que al final no hay
Sí,
una
sí.
receta y yo creo que es más también va dentro de la motivación del emprendedor, ¿no? Yo creo que también es lo que nos haga más ilusión. O sea, a ti te puede hacer más ilusión ver distrito en Francia que pues decir quiero que distrito abra en una ciudad muy pequeña de España y funcione, ¿no? O sea, al final también es un poco
Sí,
visión, ¿no?
yo creo que también, sí, es un tema del emprendedor, creo yo. Yo creo que es un tema del emprendedor. Bueno, te digo una marca que a mí me vuelve loco, por ejemplo, mi Fridays me encanta. Fridays no va a ciudades tan pequeñas. No había todo en Puerto Banús, ¿sí? Que no es pequeño, entonces tiene un movimiento económico bastante importante. Pero a nivel mundial te funciona.
No, han abierto también aquí en Mataró, lo que pasa que centro comercial, que como centro
Claro.
comercial es muy potente. Pero sí que es verdad que sorprende que dices, joder, Five Guys en Mataró. ¿Sabes?
Claro. Ellos te ofrecen carne. Se acabó.
Pues nada, Héctor, oye, con esto cerramos. Mil gracias por este ratito de explicarnos tu historia. Y esperamos que
Gracias a ti.
sigáis abriendo a velocidad de cohete, nunca mejor dicho. Y nada, te avisaré que voy a estar por Madrid próximamente y nos comemos una
Una
Distrito
burger.
Burger. ¿Vale?
Venga, fenómeno,
Pues nada,
fenómeno,
tío.
Alberto. Mil
Muchas
gracias a ti por tu
gracias.
tiempo. Venga,
Venga,
cuídate.
hablamos. Chao,
Chao.
chao.